Lección 6. La obra del Espíritu Santo. Dependencia del Espíritu Santo. Cuando hacemos todo lo posible por recibir formación ministerial y aprender métodos, existe el peligro de que dependamos de las capacidades humanas para el ministerio. Pero, como dijo el apóstol Pablo, no que seamos suficientes en nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios. 2 Corintios 3:5. Posetafinken. Pablo dijo que no predicaba con sabiduría humana ni dependiendo de la persuasión humana, sino que dependía de la demostración del Espíritu Santo para que la fe de los oyentes no se basara en la sabiduría humana, sino en Dios. 1 Corintios 2:4-5. Pablo era culto, pero no esperaba que sus conocimientos y habilidades produjeran resultados espirituales. Escribiendo a los tesalonicenses, Pablo dijo, «Porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción». 1 Tesalonicenses 1:5. Ellos fueron convencidos por el evangelio debido al poder de Dios. Jesús prometió a los apóstoles que el Espíritu Santo convencería al mundo del pecado, justicia y juicio. 16:8. Jesús dijo, «Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió». 6:44. Algunos aspectos de la obra del Espíritu Santo. Convence al pecador inconverso. 16:8. Da vida espiritual al que está muerto en pecado. 3:5. 2:1. Identifica al creyente. 1:13. 4:30. Él comisiona al creyente. 13:2-4. Él da poder al creyente comisionado. 1:8. Enseña al creyente. 14:26. 16:13. 1 Juan 2:27. Guía al creyente. 5:25. Él capacita a los creyentes para hacer morir las obras del cuerpo. 8:13. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿Cómo la dependencia del Espíritu Santo guía nuestro enfoque de la evangelización? ¿Qué hacemos de manera diferente porque dependemos del Espíritu Santo? El valor de la formación. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿Qué debemos pensar sobre la formación y los métodos de evangelización? Estamos llamados a comunicar la verdad de Dios. Debemos comunicar lo mejor que podamos para que nos entiendan. No debemos pensar que por depender del Espíritu Santo, no debemos desarrollar nuestras capacidades mediante el entrenamiento. Pablo dijo que trataba de persuadir a la gente. 2 Corintios 5:11. Le dijo a Timoteo que estudiara para poder comunicar correctamente la verdad de Dios. 2 Timoteo 2:15. Uno de los requisitos de un obispo es que tenga capacidad de enseñar. 2 Timoteo 2:24. Apolos fue muy eficaz como evangelista. Se le describe como elocuente, poderoso en la escritura y ferviente de espíritu. 18:25-26. Sus habilidades naturales, en conexión con los dones espirituales, lo convirtieron en una gran bendición. El apóstol Pedro nos dice que estemos siempre preparados para explicar la esperanza del Evangelio. 1 Pedro 3:15. Estas escrituras nos dicen que Dios bendecirá y utilizará las habilidades naturales y el entrenamiento si nos dedicamos a sus propósitos. Él nos llama a dedicar nuestra fuerza y capacidad a su obra, la plenitud del Espíritu. En Hechos 1:4-5, Jesús dijo a los discípulos que esperaran el bautismo del Espíritu Santo, al que llamó promesa del Padre. Este acontecimiento incluiría una manifestación de poder que los convertiría en testigos de todo el mundo. Hechos 1:8. Aunque los discípulos se habían salvado, tenían una necesidad interior que debía ser satisfecha antes de estar preparados para el ministerio sin el liderazgo físicamente visible de Jesús. Ni siquiera 3 años de entrenamiento por parte del más grande de los maestros los había preparado completamente, pues este problema interno permanecía. Antes de que pudieran tener un ministerio empoderado y guiado por el Espíritu Santo, como Dios lo había planeado, necesitaban tener una necesidad específica en el corazón satisfecha por una obra especial del Espíritu Santo. El problema se había manifestado en varias ocasiones durante los 3 años de formación. A veces tenían una actitud vengativa, como cuando querían llamar al fuego a las personas que los rechazaban. Lucas 9:54-55. A veces eran orgullosamente sectarios, como cuando prohibían ministrar a un hombre que no estaba autorizado por ellos. Marcos 9:38. Eran egoístas y orgullosamente ambiciosos, como cuando dos pedían altos cargos y eran resentidos por los demás. Marcos 10, 35-41. Discutieron sobre cuál de ellos era el más grande. Marcos 9, 33-34. El hecho de que se avergonzaran de ello cuando Jesús les preguntó de qué habían estado hablando muestra que eran conscientes de que sus motivos deberían haber sido mejores. En su última comida juntos, Jesús lavó los pies de los discípulos y les dijo que tuvieran la misma actitud de servicio que él estaba demostrando. Juan 13, 14. Ellos todavía no tenían este tipo de humildad. Esa misma noche se habían negado a servirse unos a otros. El problema no era la falta de conocimiento, sino el orgullo. Jesús les dijo que debían tener un amor lo suficientemente fuerte como para dar la vida por los demás. Juan 15, 12 a 13. Ellos pensaban que tenían este amor, pero no fue así, pues huyeron al ser arrestados por Jesús, aunque habían afirmado que se enfrentarían a la muerte con él. Marcos 14, 31 y 50. Estos eran los hombres que tendrían la responsabilidad de dirigir y expandir la iglesia sin la presencia física de Cristo. Jesús sabía que no estaban preparados para este ministerio, hasta que su necesidad interna fuera satisfecha, así que les dijo que esperaran en Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Padre. Hechos 1, 4 a 5. Esta promesa se identifica con el bautismo del Espíritu Santo. Era tan necesaria que no debían proceder a establecer y hacer avanzar la iglesia sin ella. No les dijo que lo que necesitaban era más entrenamiento, ni un largo proceso de crecimiento. Debían esperar en Jerusalén a que se produjera un clímax espiritual. La experiencia de los discípulos en el día de Pentecostés se describe como una llenura del Espíritu Santo. Hechos 2:4. Aunque sucedieron muchas cosas en ese evento, Pedro indicó más tarde que la obra esencial del Espíritu fue que purificó sus corazones. Hechos 15, 8 a 9. Esta era la necesidad de los discípulos. Todas las evidencias de su necesidad interior apuntaban a un problema en el corazón, la depravación heredada, de la que necesitaban ser purificados. Cuando esta purificación se produjo por el bautismo o llenado del Espíritu Santo, dejaron de considerar su propia seguridad o promoción como el objetivo principal. El acontecimiento del día de Pentecostés lanzó a la iglesia a una era de poderoso evangelismo. La iglesia avanzó alegre y triunfalmente a pesar de los desacuerdos doctrinales, las herejías de los judaizantes, las quejas internas, los hipócritas, la resistencia demoníaca, la persecución y las dificultades. Un creyente puede tener la misma necesidad que tenían los discípulos. Esta necesidad puede ser satisfecha por una llenura del Espíritu Santo. Eso no quiere decir, 1. Que un creyente no tiene el Espíritu Santo hasta que recibe esta llenura especial. 2. Que ninguna de las obras del Espíritu Santo ocurren en el creyente hasta que ocurre esta llenura. 3. Que no hay otro tipo de llenado del Espíritu además de este que limpia el corazón. 4. Que toda persona que tenga esta llenura del Espíritu tendrá un ministerio apostólico. No debemos asumir que nuestra experiencia será exactamente como la de los discípulos. Sin embargo, la necesidad de la limpieza del corazón y la capacitación para el ministerio sigue siendo importante para nosotros. Del ejemplo de los discípulos podemos ver: 1. Que si una persona tiene esta necesidad, no está totalmente preparada para el ministerio o la vida santa. 2. Que Dios no quiere dejar a una persona en esta condición. 3. Que la solución no es la formación o el crecimiento espiritual a largo plazo. 4. Que es posible que esta necesidad se satisfaga en un momento, tras una búsqueda adecuada. ¿Cómo puede un creyente recibir esta obra del Espíritu Santo? Pedro dijo que fue recibido por la fe. Hechos 15, 8 a 9. Jesús preparó a los discípulos para que tuvieran fe, dándoles una promesa y creando una expectativa. Por lo tanto, si una persona ve su necesidad y ve la voluntad de Dios de satisfacerla, puede recibir esta gracia por fe.